Buenos días desde Radio UMH, la emisora universitaria. De nuevo estamos aquí con otro programa de Homo Viator, media hora intensa de arte y cultura. Les saluda Fran Gosálvez junto a Irene Corredor, Gema Muñoz y nuestro técnico de sonido Antonio. En el programa de hoy, Gema entrevista al director de Se Vende, José Javier Ross, una obra representada por última vez el pasado viernes 13 en San Juan de Alicante. Y, por su parte, Irene nos hará una pequeña miscelánea a propósito de Romeo y Julieta y de la proyección de su representación lírica en el Club Información el pasado día 10 de febrero. Por último, como es habitual, cerraremos el programa con la entrevista a los integrantes de la compañía El Paraíso del Cuento, Begoña Monllor y Miriam Díaz. Bueno, a continuación seguimos con la agenda cultural y vamos allá. La ópera de Leoncavallo, Pagliacci, se representará el próximo día 17 de febrero en el Teatro Principal de Alicante.
El martes 17 de febrero se inaugura en el Fórum Boulevard de la FNAC de Alicante la exposición Fotografías de Rafael Vázquez Toledo.
Ismael Serrano presenta La Llamada el día 19 de febrero en el Teatro Principal de Alicante. En este concierto, Ismael Serrano interpretará las canciones de su último álbum, que aúna diferentes sonidos de alrededor del mundo.
El día 20 de febrero llega al Gran Teatro de Elche la obra teatral El Invernadero, dirigida por Mario Gas y protagonizada por Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa.
Los días 20 y 21 de febrero presenta en la Sala del Escorzador de Elche la obra La Niña de Barro. Esta transgresora representación se basa en los poemas de la periodista Marta Massé.
El Teatro Chapí de Villena acoge el próximo 21 de febrero una representación de la obra Sherlock Holmes y el Cuadro Mágico, un musical dirigido por José Tomás Schaffer.
El sábado 21 de febrero llega a la Sala Cultural de la Lonja de Elche el grupo de música electrónica Naiwa Rimri, con un concierto en el que presentarán las canciones de su décimo álbum.
El Teatro Circo de Orihuela acogerá el próximo día 22 de febrero una representación solidaria de la obra La Mansión de los Ahorcados, del grupo de teatro All Cómicos Anónimos.
El director Miguel del Arco, presenta el día 22 de febrero en el Teatro Principal de Alicante una presentación de Misántropo, una adaptación libre de la obra de Molière.
El grupo de artistas ilicitanos Porno Stars realizará los días 28 de febrero y 1 de marzo un mural para ayudar a los enfermos de ELA.
La obra teatral Aspirina para dos, basada en la original de Woody Allen, se representará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en la Sala del Escorzador de Elche. Y hasta aquí la agenda de hoy.
Si te gusta el arte y quieres informarte sobre los eventos culturales más relevantes de la provincia, Homo Viator es un programa de media hora que te brinda la ocasión de conocer los espectáculos más representativos para que no tengas que perderte ninguno. Homo Viator, cada dos semanas los lunes de 11 y media a 12, en Radio UMH.
Bueno, y a continuación damos paso a Gema. Cuéntanos, ¿qué tal fue la entrevista con José Javier Ross?
Buenas, pues, como bien dices, el pasado viernes pude charlar con José Javier Ross, director y actor de teatro. Y gracias a esa entrevista pudimos conocer más sobre la compañía de teatro alicantina Epidauro, que ha realizado durante los últimos dos meses representaciones de la obra Se Vende en el microteatro de Charlie en Alicante. Esta obra es una adaptación del director de la obra estadounidense Glengarry Glen Ross. Se Vende extrapola a nuestro país una realidad habitual en Estados Unidos, la de los vendedores que se ven obligados a cumplir con unos mínimos de ventas. Cuenta la historia de esos vendedores que, además de la presión de sus jefes, sienten la soga de la crisis. El viernes 13 realizaron la última representación en Alicante antes de tomarse un descanso para preparar la próxima gira. Y ese mismo día tuvimos el placer de hablar con su director, José Javier Ross.
Para empezar, queríamos saber cómo surgió la idea de realizar la adaptación, porque la obra es una adaptación de Glengarry Glen Ross.
Sí.
¿Cómo surgió esa idea?
Pues, bueno, pues obviamente partió de mi interés por, uh-huh, por la obra original. Y después, pues, porque el mundo del teatro es así y realmente la obra está estructurada en escenas de dos personajes, y pensé que a la hora de montarla iba a ser mucho más sencillo, porque los actores, por norma general, es muy difícil que coincidan juntos para la hora de ensayos y demás, y me pareció que era una forma fácil de... La obra está estructurada de esa forma y de que aunque no estuvieran todos los actores todos los días de ensayo, se pudiera trabajar siempre una obra. Y por otro lado, pues resulta que estamos en una famosa crisis en España y la obra pues trata de unos vendedores de inmuebles, de terrenos en este caso, pero bueno, que nosotros lo hemos adaptado para que sean vendedores de pisos. Así que venía muy con la actualidad socioeconómica, ¿no?, que está sufriendo España.
Sí, justamente eso, en la obra se trata el tema de la crisis. El teatro claramente es una forma de protesta sobre esa crisis y cómo afecta al medio. ¿Cómo...
Sí. Lo más importante para mí de una obra de teatro, de cualquier forma de expresión artística, es que entretenga. Más allá de eso, si se puede conseguir una reflexión o una crítica, como tú estabas diciendo, perfecto. Pero no quiero que la gente venga a ver la obra pensando que va a ser un tostón o una forma de... Porque hay mucha gente que acude al cine, al teatro, a cualquier otra forma de entretenimiento para evadirse un poco de los problemas. Entonces, que vayan otra vez a recalcarle lo mismo o a intentar siquiera venderle, que no es mi intención ni mucho menos, venderle una idea política o algo, no es mi intención. Me parecía bueno extrapolar la obra original al contexto nuestro, pero siempre desde el entretenimiento. Es un thriller, la obra original, porque por algunas cosas que pasan, que tampoco quiero desvelar, pero no es una reflexión sobre por qué ha estallado la crisis, ni nada.
Y, bueno, también sobre la crisis, ahora mismo es muy duro sacar adelante una obra de este tipo, que, digamos, no llega a ser tan conocida como otras porque no tiene toda la promoción que quizás debería.
Bueno, el teatro es un acto voluntario de suicidio colectivo. O sea, no se puede uno plantear seriamente la idea de ganarse la vida con el teatro, por desgracia. Y hay mucha gente que hace teatro y muy pocos sitios donde representar, aparte de que pues juega en contra de otro tipo de aficiones que tiene la gente, como son el cine, la televisión, los videojuegos, la lectura, y todo, que es una de las cosas contra las que yo me rebelo, ¿no?
Sí.
Todo ocurre en el fin de semana, que aparte hay mucha gente que tiene otros planes, tienen cumpleaños o tiene, por ejemplo, este sábado es el día de San Valentín y carnaval. ¿Cómo representas tú un sábado ahí? ¿Cómo luchas contra eso? Entonces, hay que enfrentarse al teatro, como te comentaba,
sí,
teniendo muy muy claro, escogiendo la obra por otra serie de motivos. En este caso también, pues era una obra sencilla a la hora de montarla, que bueno, eso siempre depende también de cómo sea el director, porque cualquier cosa se puede hacer con muy poco dinero. Pero mi intención desde el principio fue enfocarla a salas pequeñas y a microteatros, que es una propuesta alternativa que se está poniendo ahora muy de moda.
Sí. Y bueno, sobre la obra has dicho que no quieres centrarte en lo que es la protesta contra la crisis ni marcar con un pensamiento al público. ¿El público sale como, no sé, con otra idea quizás de la obra original? O sea, no sé, al extrapolarlo a nuestro país, ¿piensas que llega más?
Sí. Bueno, en realidad he tenido muchas discusiones en este sentido. La gente me pregunta por qué la he cambiado, por qué la he traído a España, por qué la he españolizado, por así decirlo.
Sí.
Y porque la obra en realidad es muy americana, ¿vale? La obra plantea la cara mala del American Way of Life, ¿no? Es esto de hazte a ti mismo, empezando desde abajo, etcétera, ¿no?
Sí.
Y yo lo que le digo a la gente es que esas cosas pasan en España. Yo estuve viviendo en Madrid y creo que aquí en Alicante, en Elche o en cualquier otro sitio. Será igual. Yo trabajaba en un call center y tenía esas cosas que pasan en la obra y que pasan en la adaptación. Tenía reuniones de ventas, me ponían vídeos con un hombre que se había hecho a sí mismo empezando desde abajo y ahora era el presidente de un imperio y esas cosas. Me ponían objetivos de ventas, me ponían una pizarrita en la que se iban anotando quién iba vendiendo más, incentivaban la competitividad entre los compañeros. Todas esas cosas pasan en España porque las hemos adoptado. Entonces, ¿la obra es muy americana? Sí. ¿Por desgracia en España estamos haciendo lo mismo? Sí. Y de hecho, los comentarios que tenemos cuando finalizan las representaciones es de mucha gente que se nos acerca y nos dicen que se ven reflejados porque en su puesto de trabajo le hacen esas cosas. Y digo, ¿ves cómo esto se hace en España también?
Como director, para ti, ¿dónde está la importancia en una obra así? ¿En qué reside la importancia de este tipo de obras?
¿La importancia de las obras como la que estoy representando?
Sí.
Sobre todo en que es lo que le digo a la gente cuando termina el espectáculo, que si les ha gustado, que intenten la próxima vez venir con otra persona más. Por eso te comentaba lo de que la finalidad de una obra, más allá de lo que tú quieras expresar como director, fuese entretener a la gente.
Sí.
Porque si ya es difícil competir contra ese otro tipo de aficiones que te estaba comentando, pues si una persona que viene a ver el teatro por lo que sea, por el motivo que sea, sale descontento del pase, pues a lo mejor es un público que ya pierdes para siempre. Y en cambio, si sale contento, pues es uno más que has ganado. Y por eso ya entraríamos en otro tipo de cuestiones, pero es otra de las cosas que yo tenía muy claro con esta obra, de que fuese una obra corta. ¿Vale? Que es una lucha, la mayoría de los actores de teatro te dicen que cuanto más dure una obra, mejor. Si dura 3 horas, 3 horas. Encantado, porque el actor cuando se sube al escenario, pues tirarse ahí 24 horas seguidas representando. Le encanta estar ahí. Pero yo creo que es mejor una cosa muy directa y muy centrada. Y nuestra obra se vende, dura 75 minutos, que sí. Se hace súper amena. Y de hecho hemos tenido muchos pases en los que cuando ha terminado, la gente se quedaba enganchada en el sillón y era como, no se arrancaban y dicen, pero ya está, ya ha terminado, queríamos más. Y digo, pues eso es genial. Así venís otra vez y la volvís a disfrutar.
Y justamente eso ya para finalizar, ¿tenéis más fechas programadas? Aparte de las del Microteatro de Charlies, ¿habéis pensado seguir?
Sí, tenemos no. En realidad no. Lo que pasa es que, por lo que te comentaba,
sí.
Por eso esta profesión o este mundo es tan difícil, uno de mis actores se va. Se va un mes de vacaciones a Uruguay. Así que en realidad nos viene bien porque vamos a aprovechar todo este mes para buscar otro sitio de representación.
Sí.
Y lo bueno con esta obra es que hemos tenido tan buen feedback del público y de la gente de teatro que ha venido a verla, que vamos a intentar exportarla a más sitios. Estamos mirando, como te comentaba, ahora hay un boom del microteatro.
Sí.
Se está haciendo en muchos sitios, aprovechando lugares que no son sitios para representar. Se están remodelando cárceles abandonadas y masías y demás. Y vamos a intentar llevarla a Valencia, a Madrid y a donde nos deje. A Elche, por supuesto.
Pues muchas gracias y estaremos atentos para ver si llegan esas nuevas fechas.
Muy bien, pues yo os lo haré llegar para que me hagáis publicidad desde la radio.
Vale, gracias.
A vosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma.
Gracias a ti y, por supuesto, agradecer desde aquí a José Javier Ros y a todo el equipo de Se Vende. Y, bueno, esperamos que continúen con su éxito.
Bien, bueno, a continuación damos paso a Irene. Buenos días, Irene, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, Fran. Bueno, hoy os traigo con motivo de la celebración de San Valentín una actuación, bueno, de Shakespeare, Romeo y Julieta, que realmente fue una proyección a cargo del Club Información junto a los cines Yelmo de Plaza Mar. Contar nada más que el espectáculo, que fue grabado en vivo, está representado por el ballet Bolshoi de Rusia. La representación fue en la Royal Opera House el 12 de mayo de 2013. Y bueno, Moviator hoy hablará un poco sobre la tragedia más conocida de Shakespeare, Romeo y Julieta. Y es que al pensar en el amor supremo, pensamos siempre en Romeo y Julieta, una obra que trata de dos enamorados que anteponen su amor a su familia, lo que les lleva a un suicidio. Se trata de una tragedia teatral muy conocida y más representada de la historia. Esta obra fue escrita hace más de 400 años, en 1595, y a lo largo de su recorrido ha sido fuente de inspiración para escritores, músicos y hasta guionistas de televisión. Al menos unas 24 óperas se han basado en Romeo y Julieta, y algunas de ellas incluso se ha alternado su final a uno más feliz, lo que ha provocado la negativa recepción del público y de lo que son las críticas. También, por otra parte, el musical de Broadway, West Side Story, nace de esta obra de Shakespeare. En esta representación cambian el escenario, de Verona a Nueva York, y también a la familia, que se convierte en unos pandilleros rivales. En cuanto al cine, se considera una de las tragedias más adaptadas de todos los tiempos. Varios directores incorporan escenas de sus actores en todas las películas que realizan, en los que se comportan como Romeo y Julieta y su enamoramiento. Una de las producciones cinematográficas más famosas es Romeo más Julieta, de Baz Luhrmann, estrenada en 1996. Una película dirigida principalmente a los jóvenes y con Leonardo DiCaprio como Romeo. Por otro lado, en el film de John Madden, Shakespeare in Love, estrenada en 1998, puede mostrarse la forma en que Shakespeare desarrolla su tragedia de amor, además de dar a conocer el ambiente del teatro isabelino. Shakespeare también inspiró en las bandas musicales actuales, como Low Red o los rockeros Dire Straits, grupo del que escucharemos su famoso tema Romeo and Juliet para despedir esta sección. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." She's singing. My boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet many you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promise.
promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant.
Bien, pues muchísimas gracias, Irene. Nos disponemos, como siempre, a encarar la recta final del programa con nuestra última sección. Hoy, como broche, os traigo qué tal fue la experiencia este sábado 14 de febrero, sí, San Valentín, que estuvimos pues con Begoña Monllor y Miriam Díez, las dos integrantes de la compañía El Paraíso del Cuento, con un espectáculo llamado Amor, Amor, y así resumían ellas la dedicación de este fantástico dúo. La puesta de escena fue realmente fantástica. Dos oradoras natas, como son Begoña y Miriam, hicieron fácil el trastoque entre la realidad y la ficción para el público y nos llevaron al mundo del amor, de los distintos amores, los cuales resumieron en base a una serie de relatos desenfadados, pero a la par que profundos. Y bueno, sin embargo, los cuentos no son algo simplemente de ficción y acarrean más cosas a lo largo de una vida.
Si me encontraba bien, todas esas cosas. La verdad es que nunca me he visto. Que voy a decir que es una historia. que hay una frase muy dura que tenía, no cuentes cuentos, ¿qué tal? Que no más, no cuentes cuentecitos. Los cuentos siempre tienen una cosa. La distancia más corta entre un hombre y la verdad es que es un hombre. Sí que es cierto que cuando tú empiezas a profundizar en el mundo del cuento, eres consciente de lo que te mantienes. Porque el problema que tenemos en este momento es un desconocimiento total absoluto de qué es lo que significa un cuento, qué es lo que encierra y qué potencial tan grande tiene. Ese es el problema. Porque si realmente los docentes de cualquier centro supieran qué es lo que tienen en las manos y qué es lo que pueden conseguir con los cuentos, tendríamos una sociedad muchísimo más sana. Así que es cierto, pero claro, vas descubriendo qué puedes hacer con los cuentos, vas poniéndolos en práctica y vas viendo que sí que tienen una capacidad de cambiar lo que está mal, de sanar lo que realmente duele, de aflorar cosas que en una situación normal una persona no sería capaz de contar ciertas cosas porque pertenece a su interior, a su privacidad. Y a través del cuento, cuando tú abres una puerta con el cuento, que son grandes facilitadores de poder abrir emociones, de poder abrir eso que tanto que todos tenemos ahí encerrado, que es no queremos expresarnos porque tenemos miedo, porque nos están dando, tenemos afecto. Y con el cuento es como un bálsamo. Y sí, realmente pudiéramos transmitir eso a la gente mejor. Por eso intentamos ir a todas partes, colegios, librerías, bibliotecas, para que la gente sea consciente de la potencia que tiene ese cuento. También aparte de la educación que tienes ahí, el entretenimiento, que no se pierda nunca. Me escuchan un relato, una historia, los niños y los adultos están rodeados de nuevas tecnologías, medios audiovisuales, y hemos perdido la capacidad de escuchar. Pues con los cuentos se trata de recuperar también, aprender a escuchar, poder hablar de relatos, las historias, recuperar el arte.
Bueno, y nada, colorín colorado, este programa se ha acabado. Nos vemos aquí dentro de 2 semanas en la radio UMH, en otra entrega de Moviator. Y nada, muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando y hasta la próxima.